Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la iglesia. Tanto los que están acá presentes como los que están en la transmisión de este mediodía. Bueno, para nosotros es mediodía, en algunos lugares es por la tarde, en otros lugares ya es de madrugada. Pues bendiciones para todos en El sentimiento de esta mañana es continuar con lo que entendíamos, recibíamos y comprendíamos allá en el aprisco. ¿Recuerdan ustedes el título de nuestro campamento? Sed salvos de esta perversa generación. Y hoy el título del mensaje aparece ahí en las pantallas y dice: escapa de este mundo. O sea, es lo mismo, es el mismo sentimiento que quisiera continuar en esta mañana para que el sentimiento que plasmó el Espíritu de Dios en nuestras vidas quedara bien firme. La verdad que vivimos en un mundo donde todo contamina, ¿sí o no? Todo estorba, todo influye, todo. Y uno está metido en el ambiente. Y uno está metido en ¿qué les diría? En el mismo movimiento. Solo que llevamos algo diferente. Y eso es lo que quiero transmitirles en esta mañana. Busquemos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos escapa de este mundo, no es como lo explicábamos, ¿eh? No es que vayamos a un lugar aparte, no es que vayamos que no tengamos comunicación con nadie, no, no es así. El apóstol Pablo, cuando habla sobre esto, dice él: no es que tengamos que salir de este mundo, como quien dice ir a vivir en otro lugar donde nadie nos contamine, donde nadie. No, no, no es eso. Cuando hablamos de escapar de este mundo, hablamos del sistema, del espíritu, de lo que gobierna este mundo, de lo que mueve a este mundo. Entonces nosotros tenemos que escaparnos de todas esas influencias, de todas esas contaminaciones, de todas esas corrientes que hay en el mundo. El apóstol Pablo es bien claro en su mensaje cuando estaba transmitiendo a la iglesia que vivía en Roma, precisamente. Roma en su momento fue una potencia mundial donde existían lo que ustedes no se imaginan. El apóstol Pablo, cuando él habla precisamente que había dentro del sistema que vivía la iglesia ahí en Roma, lo describe de una manera impresionante en el libro de Romanos, capítulo 1. Ahí lo describe de una manera el espíritu que se movía dentro de ellos. Los hombres se habían dedicado a descubrir los placeres hasta donde ustedes no se imaginan en cuanto a las cosas carnales, en las comidas, en las bebidas, en el sexo, en las diversiones, en todo, a tal punto que el apóstol Pablo dice que habían deshonrado sus propios cuerpos. Dice. O sea, ese sistema, cuando hablamos escapemos de este mundo, hablamos de ese espíritu, de ese sistema, es el mismo mensaje que debe de continuar para la vida de la iglesia, para los creyentes, por los que han creído, por los que creemos y por los que han de creer en esta bendita palabra. Son las mismas recomendaciones. Entonces dice el apóstol Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, dice, que ustedes presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como quien dice, que seamos diferentes al sistema, al mundo. Y dice: no os conforméis a este siglo. O sea, eso de conformarse es tomar la forma del sistema, la forma de el espíritu del mundo. A eso se refiere. No os conforméis a este siglo, sino que haya una renovación, o sea, que haya algo nuevo, que haya algo diferente. Naturalmente, ¿cómo puede haber algo diferente si todo va lo mismo, todo cae en lo mismo, en lo que hay en el sistema, ¿no? Pero lo que les quiero transmitir en esta mañana es: sí hay algo diferente, sí hay algo nuevo, sí hay algo que no va a este mundo, que no es lo mismo que lo que hay en este sistema. Hay algo diferente y es el reino de Dios precisamente. Pero para poder entender eso, quisiera explicarles en esta mañana, cuando hablamos de no tomar la forma del mundo, de escapar del mundo, el Señor Jesucristo lo dijo de una manera tan específico, tan claro. Leamos ahí en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué dice ahí? ¿Cree usted en eso, hermano? ¿Valemos más o no? Sí, claro. El Señor Jesucristo, cuando estaba transmitiendo a los oyentes, a sus seguidores, a sus discípulos, de esta manera les dice: por lo tanto, no se afanen. ¿Saben ustedes, hermanos, qué son los afanes? Los afanes es alcanzar lo que uno desea, lo que uno quiere. Y por afanarse uno, pierde los verdaderos valores que deberíamos de estar teniendo, como enseña la palabra de Dios. Los afanes hace que uno pueda ser una persona muy, muy agitado. ¿Sí ve? Todo urge, rápido. Por eso es que el mismo sistema así está ahora, ¿no? Así está, así es como se mueve. El sistema, todo es rápido. Por ejemplo, hace unos, ¿qué? 20, 30 años atrás, usted quería llegar a un lugar o quería comunicarse en un lugar, pues había que hacer, por lo más urgente era un telegrama. Y si la tecnología ya había llegado en cierta parte, pues un teléfono comunitario, ¿no? ¿Quiénes conocieron esos teléfonos comunitarios? Usted quería comunicarse con sus familiares que estaban lejos, tenía que marcar y esperar que regresara el teléfono atrás de su lugar y volver a marcar el otro número regresar otra vez. Y así. Y al final, cuando uno terminaba marcando, no entraba la llamada. Volver a marcar, antes se marcaba hasta 2, 3, 4, 5 veces. Y por fin lograba uno comunicarse. Y qué alegría, qué la emoción, ¿no? Ahora no. El sistema touch ya quedó atrás, ¿no? Ahora es por todo por cuestiones de cámaras, ¿no? O sea, usted viene y le habla a su teléfono, le dice, llamar, pone el nombre y al ratito ya. Es una cuestión así rapidísimo. Pues es en el aspecto de una llamada. Lo mismo pasa con lo que uno come, ¿no? ¿Ya? Con lo que uno come está tan... Una cuestión así también tan complicado que uno mira en los mercados ahora unas zanahorionas de ese tamaño, o unos elotes de ese tamaño, o unos pollos de este tamaño, que legalmente, ¿en cuánto tiempo crecería un pollo o una gallina? Así alimentándolo con hierbitas, que con gusanitos, que con su maicito. ¿En cuánto tiempo crecería un pollito de esos? Meses tardan. Ahora no. Ahora en cuestión de mes y 15 días. Así están los pollotes que les inyectan no sé qué. O sea, así está la vida. Tan agitado. Todo urge, todo precisa. Y no solo eso. Vean ustedes cómo vivimos ahora en las calles. Ahorita pues estamos disfrutando todavía en que estamos fin de año, donde los que tienen vehículos pues todavía pueden circular. Pero aquí, cuando llegue el primer día de clases, el 17, 18 de enero, ¿cómo se vuelven esas calles? Se vuelve, pero miren. Y la gente vive en un ambiente donde pitan los traileros, pitan los camioneros, como le llaman allá en México, o sea, los buseros que le llamamos aquí, pitan los vehículos, los automóviles, los motoristas, porque todos quieren pasar. Mire, hay unas carreras, hay unos afanes. ¿Y la gente cómo vive la gente? Estresados, que tiene que tomar té de no sé qué, que tiene que tomar sus pastillas de no sé qué para calmar los nervios, la tensión que lleva adentro. O sea, la gente se les va el sueño, se les va el hambre, a otros les llega mucho sueño y les llega mucho hambre, o sea, de todo en la vida. Mira. El asunto es que el sistema, eso es, presiona. Si no se ajusta uno, o lo ajustan. ¿Sí? Por eso de que en todo ese sistema, en todo ese ambiente, en todo ese espíritu, la gente ha perdido lo verdadero. La gente ha perdido la paz de Jesucristo. La buena pregunta es, ¿y usted como discípulo de Jesucristo? La buena pregunta es si usted disfruta de la paz de Cristo, ¿no? Yo les pregunto, ¿se puede tener paz en este mundo o no? Sí se puede. Solo que se los voy a aclarar, el Señor Jesús dijo de esta manera. Dice, paz para este mundo no lo habrá. Pero los que creemos en Él, en su palabra, sí podemos tener la paz de Jesucristo. Por eso es de que esas grandes convocaciones que se hacen en una vigilia por el mundo, oraciones por el mundo para que haya paz en el mundo, el sentimiento es bueno. Así, Para los que lo organizan, para los que lo hacen, el sentimiento es bueno. Solo que déjeme decirle la gran verdad en este día. Es antibíblico. ¿Así? Totalmente antibíblico. Porque paz para este mundo no lo habrá. Pero sí se puede tener paz estando metido en el mundo. Extraño, ¿eh? Lo que pasa es que ese es el milagro que la iglesia debe de vivir. Al igual, exactamente, al igual que pasó allá en Egipto. Ustedes se recuerdan, ustedes leen el libro de Éxodo. Mientras que Egipto es símbolo del mundo, ¿eh? Egipto estaba bajo las densas oscuridades. Estaba bajo las densas tinieblas. En el lugar que se llama Gosén, donde vivió el pueblo de Israel. Dice que ahí había luz, dice. ¿Así? ¿Había luz? Mientras que en Egipto había plaga de moscas lleno por todos lados. Donde no había moscas era en el lugar donde estaba el pueblo de Dios. O sea, ese milagro que ellos les tocó que vivir literalmente allá en Egipto, ahora a nosotros nos toca que vivir hoy en día. Mientras que toda la gente anda en carrera, ahorita que ya se acaban las vacaciones, ahorita que ya se acaban los feriados, ya las proyecciones, ya va para adelante. Este año quiero ser aquí, este año quiero construir, este año aquí, este año lo otro, y allá van las visiones por lo material, no importa sobre quién tenga que pasar, pero lo importante es que cumpla su meta, terrenales. Hombre. El Señor Jesucristo decía de esta manera, decía, no se afanen por la vida, dijo el Señor Jesús. Lo que sucede es que por afanarse, saben ustedes, hermanos, que los afanes ahogan. Los afanes es similar que cuando usted se meta donde hay una máquina encendida y que está expulsando todo aquel humo del diésel ahí en un cuarto. Por eso que esas máquinas hay que ponerlas aparte para que ventile, porque si ponen esas máquinas en un lugar encerrado expulsa todos aquellos gases y todo eso, usted se mete dentro de eso. Seguramente se ahoga uno. Seguro, eso es comprobado. Alguien, bueno, no es lo que quiero transmitirle, pero alguien que quiera morirse, solo huela ese humo que saca esas máquinas y se muere. Eso es lo que sucede de verdad. Ahogan, los afanes de la vida ahogan. Cuando la gente vive tan afanado, tan agitado, tan corriendo aquí para allá y todo eso, saben ustedes, hermanos, de que cada vez más hay más frialdad en cuanto a nuestra relación con los demás. Así dijo un día el Señor Jesucristo, dijo de esta manera, por haberse multiplicado la maldad, dijo, el amor de mucha gente, ¿qué va? Frío. ¿Y quién es una persona frío o fría? Aquella persona que no tiene afecto fraternal, aquella persona que solo enojado se mantiene, aquella persona que es de pocos amigos, aquella persona que todo le cae mal, aquella persona que choca por todos lados, aquella persona que tiene problemas por todos lados. Esas son aquellas personas frías. O sea, la gente se ha vuelto tan frío con su familia. Claro, tal vez ahorita no vale la pena pensar en eso, pero porque estamos en un mes donde la gente le gusta regalar, ¿no? Aquí va tu regalito, aquí va no sé qué, que no sé cuánto, pero póngase a pensar aquí a marzo. Ay, Dios. Póngase a pensar aquí en abril, toda la gente está Mucha gente vive de mal humor. Gritan, alterados, el mal carácter. Pues ese es el sistema, ese es el mundo. Por eso cuando la palabra del Señor nos dice que debemos de escapar de este mundo, debemos de escapar de ese ese sistema, de ese espíritu que gobierna el mundo. Entonces el Señor Jesús dijo de esta manera muy bonito, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. El problema es que, claro, todos comemos, pero no vamos a vivir para comer, ¿no? O sea, coma lo necesario. Coma para alimentarse, para sustentarse. Por eso hasta en la revista se transmite algunas informaciones cómo uno debe de alimentarse, ¿no? En una oportunidad alguien me dijo: hermano, tengo mucho problema. Fíjese que cómo me da sueño en los cultos, me dice. Usted no me ayuda a pensar qué es el problema, me dijo. Sencillo, le dije, solo dígame algo. ¿Usted desayuna bien antes de venir a la iglesia? No, viera que no. Pues desayune bien y después ya no le va a dar sueño. Le dije, aliméntese bien. Ni más si su gran descuido de alimentación hace que... O lo mismo pasa con los niños, ¿no? Es comprobado, si usted manda a un niño a estudiar sin desayunar, seguro aquel niño no tiene el mismo rendimiento. Mande a un niño bien desayunadito, con su alimentación. A ese niño seguro le va a rendir bien. O sea, eso es seguro. Eso. No han pensado ustedes que qué gran descubrimiento. No, hombre, no es eso. La palabra del Señor lo dice. Dice, no se afanen por lo que deben de comer. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Que la gente, hay gente que dice, yo no aguanto el estómago, que mucho comí. Y que no manda a comer tanto, pues. Coma lo necesario para alimentarse, pues. Así tranquilo. Si come más de la cuenta, ¿sabe cuál es? Ya es pecado, dice. Se le llama como gula. Debemos de tener dominio propio, ¿no? Sí, así. Coma lo necesario para su sustento. Porque si ya come más de la cuenta, seguro se va a enfermar. Seguro. Entonces dice el Señor Jesús aquí: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Verdad? No se preocupen por eso, dijo el Señor. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Ustedes han visto los pajaritos que no se mueven de sus lugares. Ahí permanecen siempre con el piquito abierto, ¿sí? Eso no existe. ¿Saben ustedes que los pajaritos madrugan? Todos los pajaritos a temprana hora ya medio empieza a aclarar, ya se han comido ya algo de frutas. Por eso es que los campesinos, para cuidar sus siembras, para cuidar sus... hay que madrugar antes de que lleguen los pájaros. O sea, ¿qué quiero dar a entender con eso? El Señor dice que les alimenta, pero también salen a buscar su comidita, pues. Ya. Usted salga a buscar, a trabajar, ¿ves? Salga a trabajar, pero no al estilo, no al estilo, al espíritu del mundo. No. De otra manera. Y dice el Señor Jesús de esta manera, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto es un codo? En el tiempo antiguo, un codo... son 45 centímetros aproximadamente. ¿Quién de vosotros, dijo el Señor Jesús, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Sabe qué quiere decir eso? La inconformidad que existe. ¿Eso es? O sea, la inconformidad que pueda hace que uno quiera alcanzar más. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué... porque nunca me dieron estudio, porque no aquí, porque nunca, o sea, la inconformidad hace que se vuelva el espíritu de uno al mismo espíritu del mundo. De ahí se vuelve uno resentido, de ahí se vuelve uno inconforme, de ahí pelea uno contra la sociedad, pelea uno contra los maestros, de ahí surge el espíritu de alboroto que se da en el mundo. La gente protesta, la gente reclama, la gente grita, la gente... Por eso de que ponen a un presidente, lo quieren quitar y lo vuelven a poner a otro, y es el espíritu que se mueve en el mundo. Por eso es que la iglesia debe de estar aparte de todo ese sistema, hermanos. Por eso es que la iglesia, el Señor Jesús siempre recomendó que no deberíamos de meternos en nada de la política, porque la política es puro el espíritu del mundo. Un día una persona me dijo que asistía a la iglesia, me dijo, mire, yo quiero ser alcalde de esta municipalidad, me dijo. Porque lo platicamos así, mire, quiero ser alcalde, porque aquí no hay ningún buen alcalde, dijo, todos miren aquí, y empezó a hablar mal. Y le dije, ¿quieres ser alcalde? Sí, me dijo. Y de hecho que se metió a tirarse a ser alcalde. Le dije, te vas a arruinar, lo primero que vas a abandonar es tu fe. Le dije, dicho y hecho. Y lo primero que abandonó fue su lealtad a Dios. Porque él se hizo al espíritu del mundo. No es así, hombre. Ese es el sistema, ese es el mundo. Ninguno, dijo el Señor Jesús, por mucho que se afane, poder añadir a su estatura un codo, o sea, 45 centímetros más. Si usted tiene una buena altura, pues dele gracias a Dios. Usted es chaparro igual que yo, dele gracias a Dios. Al final de cuentas, lo que vale para Dios no es eso. ¿Sabe qué vale para Dios? Que usted ame a Dios y su palabra. Eso es todo, de verdad. Que usted sea feliz en esta vida. No porque tenga un carro último modelo. No porque sepa manejar buena computadora. No porque sabe mucho de tecnología. No porque tenga mucha plata. No, hombre, el Señor Jesús dijo, la vida del hombre, dijo, porque llegó un ambicioso con el Señor Jesús. Así le dijo. Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo a la herencia, le fue a decir. Un ambicioso. Quería tener más. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Que posee. Cuando yo tenga dinero voy a ser feliz. Mentiras. El dinero no lo hace feliz a uno. Cuando me case, voy a ser el hombre o la mujer más feliz. Mentiras. No es un hombre, no es una mujer. Cuando yo me gradúe, cuando sea no sé qué. No, hombre, mentiras. No pierdas más su tiempo. Tal vez lo puede alcanzar, pero no ponga sus ojos en eso, pues, vaya. Porque es comprobado que no hay todo lo que hay en esta vida. No es lo que lo hace feliz a uno. Lo único que lo hace feliz a uno es la presencia de Jesucristo. Búsquelo, porque eso es lo que nos dice el Señor Jesús aquí. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Ustedes han visto esos lirios que a uno le gusta llevarlos a su casa, peor cuando están floreando? Nítido, qué bonito. Pues, dice que ellos ni se creen de lo que tienen, porque Dios ya los hizo así. Como quien dice, Dios hizo cada esas flores tan bellas, tan preciosas. Y si Dios le dio a usted lo que le dio, sea feliz con lo que Dios le dio, pues. Eso es lo que va a entender. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Dice, porque los gentiles, el sistema, el mundo, los que no tienen a Dios, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿saben ustedes, hermanos? Porque por buscar, por alcanzar, por y todo eso, tantas cosas que el hombre ha hecho. Estaba viendo un documental que sacaron como el plástico está metido por todos lados. El plástico está metido por todos lados. Y el que se inventó el plástico fue un éxito. Llegó a ser una persona, pero adinerado. Pero saben ustedes que el plástico es lo que está dañando ahora. Muchos animales están comiendo plástico. Hasta uno, ¿saben? Dentro de los estudios que acaban de hacer del agua que hay partículas de plástico. Y se considera que ese plástico que está metido en todo el ambiente es lo que está provocando el cáncer a la gente. O sea, alguien se inventó algo, se hizo muy adinerado, de mucha plata, pero tuvo que arruinar algo, ¿no? Es un aspecto. Si nos ponemos a hablar de lo demás, de los tintes, de los colores, eso, ¿ya se imaginan ustedes? Un río que llovía hace mucho tiempo, un río pero transparente, nítido. Hace poco volví a pasar por ahí, cuando me di cuenta ese río pasaba de color como rojo, de todos los desperdicios de los tintes que los tiraban ahí. O sea, eso es lo que sucede. El hombre por alcanzar algo tiene que destruir otras cosas, ¿no? Por alcanzar, por tener plata, tiene que destruir. Y ese es el sistema, ese es el espíritu que se mueve. Y dice aquí el Señor Jesús: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces? Oigan eso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, que hay que poner a estudiar los patojos, que ahora ya va a estudiar ya bachillerato, que va a entrar a la universidad, que ahora va a no sé qué, que y comienza sus afanes, y por esos afanes usted ya no ora. Y por esos afanes ya no lee la palabra de Dios. Y por esos afanes usted ya no disfruta de esa buena relación con Dios. Y por esas carreras y por ese trajín de la vida. Y se vuelve usted al mismo sistema. Se vuelve una persona enojado, se vuelve una persona con mal carácter, se vuelve una persona gritón, se vuelve usted una persona queriendo competir con los demás. Cuidado. Hay que escapar de este mundo, su espíritu, su sistema. Y dice aquí: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá afán, carreras, basta cada día. ¿Sabe cómo termina la gente? ¿O cómo termina usted? Yo le voy a decir cómo termino yo el día. Hay mucha gente que termina en el día: ¡ah, bendito, ya no aguanto, ya! ¡Ah, me fue duro hoy! ¿Y por qué lo buscó, pues? ¿Sabes cómo termino yo el día? Yo lo termino en paz. ¿De verdad? Yo termino un día, digo, bueno, Señor, gracias por este día. Se acabó. Un día menos de mi existencia sobre este mundo. Cada vez más se aproxima uno, como dijo el apóstol Pablo, ahora está más cerca de vosotros vuestra salvación que el día cuando creíste, dijo el Señor. O sea, cada vez que pasa un día menos, cada vez que termina un día, es un día menos de nuestra existencia sobre este mundo para ir acercándonos a lo verdadero. Bueno, la pregunta es, ¿y usted qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que busca? Ah, pues hermano, mi meta es seguir haciendo cosas de la vida. Pues, si lo puede hacer y sin descuidar a Dios, está bien. Pero lo más probable es que no. Porque yo he visto a mucha gente por querer cosas de esta vida descuidan su relación con Dios. Por alcanzar cosas de esta vida descuidan la lectura de la palabra de Dios. Algunas veces he hecho yo algunos exámenes en algunos centros de reuniones, en algunos estudios. Digo, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde lo dice? Y muchos se quedan. A ver. ¿Saben por qué es? Ah, si les preguntara de Facebook, ahí sí va. Si les preguntara ¿de qué? De todo lo que se mueve en el sistema, ahí sí. Ese es el problema. El sistema golpea, el sistema se mete, es un espíritu que... Si nosotros, hermanos, no nos fortalecemos en Dios, si nosotros no nos llenamos, como les decía a las hermanas en la mañana, de la unción del Espíritu Santo, también somos envueltos en el mismo espíritu del mundo. ¿Y cuántos evangélicos no celebrando la Navidad? ¿De verdad? ¿Cuántos evangélicos celebrando lo mismo que hace el mundo? Sí. Si hiciéramos un resumen, ¿cuántos evangélicos no metidos en esas fiestas paganas, en las celebraciones que hace el mundo? Y el mismo espíritu. Y la buena pregunta es, ¿y por qué no dicen no? Por la falta de unción del Espíritu Santo. Ese es el problema. Entonces, dice el Señor Jesús que debemos de buscar el reino de Dios. Busquemos ahí en Segunda de Timoteo, Segunda Timoteo capítulo 3, dice versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, aparte de que iban a existir muchas maras, muchos maleantes, pero el tiempo peligroso que la palabra del Señor dice aquí, de esta manera, porque habrá hombres amadores de sí mismos, oigan eso, ¿verdad? Mucho egoísmo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Qué es eso de la avaricia? El deseo de tener mucho, de tener más, el querer abarcar, el querer, entre más tiene el hombre, más quiere, eso es así, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. ¿Qué quiere decir eso? Buscando las vanas glorias de esta vida, soberbios, o sea, no se les puede decir nada, intocables, así es el sistema, soberbios, blasfemos. ¿Qué quiere decir eso? El vocabulario del sistema, el espíritu con que la gente se trata, blasfemos, desobedientes a los padres. Señoritas, jóvenes, niños, rebeldes por todos lados. Vean ustedes cómo son los colegios, los institutos, las escuelas, la rebeldía que se maneja a todo nivel. No se les puede decir nada a nadie. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el sistema. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, esa armonía que se debe vivir. Yo les hago la pregunta, hermanos, los que están aquí, los que nos están escuchando, ¿ustedes viven en armonía en sus hogares o no? ¿O no será que son de las familias pleitistas, que los hijos aquí, que mamá allá, que papá allá, y problemas? No, hombre, ese no es el hogar que concibe la palabra de Dios. El hogar o las familias que concibe la palabra, que nos describe la Biblia, las Escrituras, aquellos hogares donde reina la paz de Cristo. No porque estamos en Nochebuena, como dice la gente. No es eso. Porque la paz de Cristo no se determina en una fecha, en un día. Es un espíritu, es un estado que se debe de vivirlo diariamente. La buena pregunta es, ¿en su hogar hay paz? ¿Hay armonía? ¿O ustedes de aquellas personas que un día dijo, no me dan ganas de ir a mi casa porque la mujer lo voy a ir a encontrar, pero yo cuando llego a mi casa siento la armonía, siento la... ¿Y todo eso por qué? No porque hayan cosas buenas, sino que porque la paz de Cristo debe de reinar. Dice aquí, sin afecto natural, o sea, ya no hay ese compañerismo, ya no existe esa armonía. Implacables, calumniadores, intemperantes, dice. Oigan esa expresión, intemperante, ¿verdad? Que todo lo altera a uno. Que todito, o sea, rápido se le sube la temperatura, ¿no? Rápido se le sube el calor. Ya se dispara así los flipones, porque ahí ya se altera, ahí grita, dice, maltrata. Y ese es el espíritu del mundo. Saben ustedes que la iglesia de Jesucristo debe de vivir algo muy bonito. Pensemos si alguien lo maltrata, alguien le dice algo. Usted debe de disfrutar la calma. Tranquilo. Así disfrutar la paz de Jesucristo. Intemperante, dice, crueles, aborrecedores de lo bueno. Voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 9, oigan, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia es el sistema, es el mundo, es el espíritu que gobierna, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en su cáliz, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. ¿Delante de quién? ¿Sabe qué va a pasar entonces con este sistema, hermanos? Con todo eso, que la gente se ha envuelto en todo eso. Va a haber un castigo un día, va a haber sufrimiento un día. Así dice la palabra del Señor. Dice, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, ese es el final de todo este sistema, de todo este mundo. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? Por eso, hermano, de que ese símbolo que aparece en la palabra, en las escrituras, en el libro de Daniel, de aquellos hombres que no quisieron ni siquiera contaminarse con la comida del rey, con todos sus banquetes. Decidieron apartarse aún hasta de eso. Es algo tan, tan simbólico para la iglesia hoy en día, el apartarse de un sistema, del espíritu que se maneja en el mundo, de todas esas corrientes extrañas que hay en el mundo. Y leo otro pasaje muy bonito aquí en el libro de Romanos, capítulo 14. Un día el Señor Jesús dijo de esta manera: cuando ustedes les digan, dijo el Señor Jesús, helo aquí, helo allá, como quien dice, el reino de Dios, ¿dónde está? Algunos dicen está por aquí, está por allá. El Señor Jesús dijo una verdad tan impresionante: dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Así dijo el Señor Jesús. Está entre ustedes. ¿Saben ustedes, hermanos, que que el reino de Dios es espiritual. Muchos, diría yo, de los que vienen y asisten, no logran entrar, no logran encontrar. Eso debe ser nuestra visión, nuestro anhelo, entrar en el reino de Dios, encontrar ese reino espiritual. Porque si uno no lo encuentra, aún viniendo dentro de la iglesia, trae uno el espíritu del mundo, ¿no? Por eso de que fácilmente puede uno venir a este lugar, a este templo, pero trayendo el espíritu del mundo, ¿no? Se puede. Eso quiere decir que alguien no ha entrado en el reino. Pero cuando uno ha encontrado el reino espiritual de Cristo, seguramente tiene que actuar uno de otra manera y la gente lo nota. Y el apóstol Pablo dice de esta manera, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios, ¿qué dice qué? Oigan eso. Porque el reino de Dios no es comida, me detengo. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Dentro de la iglesia está el aspecto social que a mucha gente les gusta. ¡Hala usted, qué bonito! ¡Qué bonito esas reuniones que ustedes tienen! ¡Qué lindo! La gente como es bien ordenada, la gente va a comer. ¡Qué bonito cómo tienen ahí! Hacen sus filas. Pues es el aspecto social, ¿no? O sea, hay quienes que les gusta lo que es ver cómo comemos así en orden, ¿no? Ordenadamente, todos tranquilos, cediendo el lugar. Pero eso no es el reino de Dios. No es comida ni bebida, dice el apóstol Pablo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que, ¿qué dice? Justicia, oigan eso, justicia. El reino de Dios es justicia. Cuando alguien ha entrado al reino de Dios, la justicia lo practica donde quiera que esté. Puede estar cerca de mucha gente, como decimos, gente tramposa, gente que roba, gente que hace. Él no lo va a hacer. Él va a llevar la justicia, lo lleva adentro, porque vive en un reino diferente. Y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, dice. Y gozo, ¿en qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos? Porque se puede perder fácilmente la paz, como nos lo enseñaba el hermano Edwin el miércoles. ¿Recuerdan el mensaje del miércoles, no? ¿Saben por qué se puede perder fácilmente la paz? Ojalá que no sea usted uno de ellos. Hay gente que pierde la paz por una enfermedad. Hay gente que pierde la paz por una escasez. Hay gente que pierde la paz por un problema. Hay gente que pierde la paz por cuántas cosas que hay. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo? Cuando uno ha entrado al reino de Dios y Dios ha depositado eso en la vida de uno, la paz, el gozo, no se pierde por nada de esta vida. Por nada. Se los voy a poner el ejemplo un día. El apóstol Pablo y Silas estaban encadenados, así literalmente, por causa del Evangelio, por causa de la palabra. Estaban encadenados. Y a la par, coincidentemente le tocó Silas ahí a la par. Ahí estaban los dos. Ahí los tenían en el calabozo. Pero dice que a medianoche. ¿Recuerdan ustedes qué hicieron a medianoche? Dice que a medianoche cantaban himnos. O sea, lo más, cuando alguien no tiene a Dios, cuando alguien no se ha llenado de Dios, seguramente por un problemita pierde la paz, ¿no? Y sale lo natural que hay metido en uno, las cosas malas. Pero dice que el apóstol Pablo y Silas estaban ahí metidos en una cuestión bien complicada. Dice que a medianoche le cantaban himnos a Dios. Porque se pierde fácilmente la paz de Jesucristo. Porque tal vez solo le ha llegado a uno la sombra, solo le ha llegado a uno la inercia, solo le ha llegado a uno, como decimos, el aire de la tranquilidad. Uno dice, ah, qué rico venir a la iglesia, qué paz estar aquí. Sí, pero eso también lo debe disfrutar afuera. Qué paz tuvimos en el campamento, ojalá viviéramos así siempre. No, si eso también lo puede vivir afuera. ¿Sí o no? También lo puede vivir afuera. Claro, vendrá un día, ese día perfecto, dice la palabra del Señor, pero todavía no es. Pero sí ya estamos disfrutando parte de, ¿verdad? Oigan como dice en el libro de Apocalipsis, siempre capítulo 15, dice, versículo 1, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todas esas cosas que el mundo, el sistema está haciendo hoy en día, Dios va a tener que hacer juicio, eso es lo que hay que entender. Y dice, y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio. ¿Qué dice ahí? Oigan esta figura, qué bonito. El apóstol Juan le tocó que vivir, experimentar esto, porque al apóstol Juan, por un momento en la isla de Patmos, Dios le abrió el panorama de lo que será el futuro. Y aquí literalmente está pasando eso, dice el apóstol Juan, dice que vio un mar de vidrio mezclado con fuego, o sea, eso tiene mucho significado, fuego es purificado, los que hemos sido purificados por el Señor. Y dice, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su marca, sobre su número, como quien dice, no se dejaron contaminarse, pues. Dice, en pie, como quien dice, bien parados, bien firmes. Así como lograron vencer, lograron triunfar, así Dios un día los va a poner como triunfadores, como ganadores, los que no se dejaron influenciarse por el espíritu de este mundo, por el sistema, eso es lo que quiere decir. Y dice, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, o sea, ¿qué quiere decir eso? Instrumentos dispuestos, listos para cantar a Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de ¿quién? O sea, santos quiere decir apartados, ¿no? Santos quiere decir consagrados. Así es que yo los invito, hermanos, que consagremos más nuestra vida a Dios. Yo los invito a que no nos dejemos influenciar del mismo espíritu, del sistema que hay en el mundo. Usted ha sido llamado para Dios, al igual que yo. Amén. Voy a terminar la reflexión de la palabra de Dios en esta mañana y hay que seguir luchando. Hay que seguir. Cada uno debe de evaluar qué cosas debe de mejorar en la vida y hay que hacerlo y buscar la ayuda de Dios.